Shalom, hermanos y amigos, en este precioso día quiero compartir con ustedes un tema que puede ser sencillo, de hecho es sencillo, no es un tema teológico. Hoy quiero presentar algo más bien sencillo. Está titulado este tema de hoy, las alabanzas en el Apocalipsis, o las alabanzas en Revelación, ¿verdad? Que es el nombre en español. Entonces, ustedes saben que la alabanza tiene poder, ¿verdad? Todo el mundo dice eso. Hay poder en la alabanza. Hay energía divina especial en la alabanza. Y por eso en el cielo, de hecho, ustedes saben que es común, es, digamos, permanente la alabanza al Padre. Hay muchas formas de alabanza, ¿verdad? Hay distintas formas de alabanza. Pero una de las más hermosas y más agradables a nuestro oído y a nuestra alma, a nuestro espíritu, es la alabanza cantada, ¿verdad? Los himnos, los cánticos. Aunque toda forma de alabanza es propia y es buena y es edificante, sin embargo los cánticos pues como que tienen esa sintonía tan especial con el alma, ¿verdad? Que edifica, que eleva el alma, etcétera. Y el problema a veces con el concepto de alabanza es a quién se dirige la alabanza. En general, en la cristiandad, en general, porque hay excepciones, hemos visto y hemos aprendido y hemos compartido con ellos, con los hermanos de la cristiandad, el asunto de que las alabanzas, casi todas, por no decir todas, en la cristiandad se dirigen al Mesías, ¿verdad? Y ni siquiera lo llaman por su nombre correcto y su título correcto, sino que le dicen Jesucristo, pero como quiera que sea, es la misma persona. Entonces, pues, casi todas las alabanzas, yo he estado observando himnarios cristianos, y yo conozco muy bien casi todos los himnos cristianos, y casi todos se dirigen al Mesías. Entonces, cuando usted busca la sección de himnos que se dirigen al Padre, se pueden contar fácilmente porque son muy poquitas canciones o poquitos himnos que se dirigen al Padre. Y otros pues se dirigen al reino y a la fe y a distintos conceptos, ¿verdad?, espirituales. Pero aún así, todos esos conceptos que no tienen que ver con una persona directamente, de una manera o de otra se atribuyen o se relacionan con el Mesías. Por eso casi me atrevo a decir que el 90% aproximadamente de las alabanzas cristianas se dirigen al Mesías, ¿verdad? Aquel a quien ellos llaman Cristo. Y quizás un 10%, y quién sabe si menos, se dirigen directamente al Padre, ¿verdad? Las alabanzas. Así que quiero poner en esta mañana un ejemplo. No vamos a teorizar ni a hablar de teología, ¿verdad? Ni puntos doctrinales específicamente, sino más bien con el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que nos da la Escritura, solamente en el libro de Apocalipsis. Pudiéramos hacerlo a través de toda la Biblia y habría una gran nube de testigos de a quién es correcto dirigir las alabanzas y en qué proporción. Okay, así que nada más que vamos a tocar el libro de Revelación, conocido por su nombre griego, ¿verdad? Apocalipsis. Por cierto, vamos a iniciar próximamente un análisis exhaustivo del libro de Apocalipsis en la escuela, quizá lo hagamos en la escuela sabática o en la escuela hebraica, todavía no sabemos, y para el cual invitamos a todos. Lo de hoy es como un pedacito de contenido de ese tremendo libro, Revelación, ¿verdad? Entonces, vamos a ir poco a poco, con tres columnas en un documento, un bosquejo que tengo aquí, que se los voy a enviar después al final. Tres columnas. La primera columna tiene las referencias, o sea, los capítulos y versos donde están todas las alabanzas del Apocalipsis. Y en la segunda columna dice quién ofrece las alabanzas, y en la tercera columna dice a quién se dirigen las alabanzas, o sea, quién recibe las alabanzas de esos pasajes que vamos a leer. Así que es un tema bien sencillo, simplemente vamos a leer los pasajes de las alabanzas, quizá comentemos un poquito sobre algunos de ellos y entonces ver quién ofrece la alabanza y quién recibe la alabanza, y eso nos va a servir de modelo, hermanos, de ejemplo, ¿verdad? En cuanto a nuestras alabanzas. Vamos a empezar con Revelación, capítulo 4 y verso 8. Pero para tener el contexto, vamos a leer desde el 7. Dice, el primer animal, está hablando de cuatro animales que Johanán o Juan vio en el cielo, en visión, obviamente, esto es una visión. El primer animal es semejante a un león, y el segundo animal es semejante a un becerro, y el tercer animal tiene cara como de hombre, y el cuarto animal es semejante a un águila volando. Y cada uno de los cuatro animales tiene seis alas. Y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir, Santo, Santo, Santo es Yahweh, El Shaddai, que era y que es y que será. Me imagino yo esa oración cantada, ¿cómo será eso? Y cantada por ese cuarteto celestial, los cuatro animales, y diciendo todo el tiempo. Kadosh, 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 Yahweh Tsebaot, Behujah Oyah, Behujah Oveh, Behujiyeh, Santo, Santo, Santo es Yahweh, El Shaddai, que era y que es y que será. Algunas versiones dicen que era, que es y que vendrá o que viene. Cuando estudiemos el Apocalipsis vamos a ver por qué esa diferencia. Así que, y este, el 9 solamente, y cada vez que los animales dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, etcétera, lo otro va después. Así que estos cuatro animales, dice ahí ese pasaje, que dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? Ahí lo dice también el pasaje, ¿verdad? En el verso 4, verso 1 del capítulo 4. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Esto es una visión. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. De inmediato estuve en el espíritu y vi un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, etcétera. Obviamente, ese es el Padre, hermanos. Ese es el Padre Yahweh. Así que, ¿quiénes son los que ofrecen esta alabanza aquí? Los cuatro animales celestiales. Algunas versiones dicen cuatro seres vivientes, ¿verdad? Pero es esa traducción, hermanos. Es como un intento de suavizar un problema, como un intento de minimizar un enigma, un intento de oscurecer una verdad que es difícil de digerir para nuestras mentes modernas, ¿verdad? De que en el cielo haya animales. Pero si usted va al hebreo, ¿verdad? Y también al griego, pero especialmente al hebreo, ahí dice hayot. Eran cuatro, hayot, cuatro animales. La palabra hayot en hebreo significa animales. La palabra que significaría, que se puede traducir seres vivientes, sería hayim, hayim, masculino. La palabra hayot, femenina, es, siempre significa animales en las escrituras. Así que, pero no olviden que esto es una visión, ¿sabe? Es una visión. Ahora uno se pregunta, ¿y quién recibe la alabanza? Antes de seguir, ¿quién es el que recibe la alabanza aquí? Ah, ahí está claro. Santo, Santo, Santo es Yahweh. Y después usa un título, El Shaddai. Así que ese es el Padre, definitivamente, la alabanza celestial, en este caso de los cuatro animales celestiales. ¿Qué representan esos animales y todo eso? Eso lo vamos a analizar cuando estudiemos a el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahora no estamos en teología ni en exégesis. Alright, cuando hagamos exégesis del libro de Revelación, vamos a discutir todos esos detallitos. Así que la alabanza la recibe el Padre, o sea, la alabanza se dirige al Padre por parte de los cuatro animales de Apocalipsis 4, 8 y 9. Bueno, vamos a seguir ahora con la siguiente, Apocalipsis 4, 10 y 11. Pero otra vez, para tener el contexto, empezamos del 9. Y cada vez que los animales dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, verso 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres tú, Adonai y Elohim nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu nombre tienen ser y fueron creadas. Amén, qué lindo. ¿Quién entonces, quién dirige aquí esta alabanza? ¿Quién ofrece esta alabanza? Los 24 ancianos. Los 24 ancianos, que no son seres humanos, no se confunda. Aunque otra vez en el análisis de Apocalipsis explicaremos esto en detalle. Son 24 príncipes celestiales, 24 presidentes celestiales, 24 autoridades máximas en el cielo después de Yahweh y el Mesías, etcétera. ¿Ah? Y esos son los que ofrecen esta preciosa alabanza aquí. Digno eres tú, Yahweh, o Adonai, dice, y Elohim nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. ¿Ok? Así que hasta ahora va muy claro que las alabanzas de los cuatro animales se dirigen a Yahweh el Padre, y las alabanzas de los 24 ancianos se dirigen a Yahweh el Padre. Ahora, antes de que se me escandalice alguien por el asunto de los animales, tengo una preguntita aquí con otro pasaje. ¿Acaso los animales celestiales pueden hablar? ¿Cómo es eso de que los animales celestiales pueden hablar? ¿No será mejor traducir seres vivientes, que entonces da la idea de personas así como los hombres o como los ángeles? Porque así entonces pues tendría más sentido. Hermano, eso es lo que hacen los traductores. ¿Ah? Han cambiado la palabra hayot para que signifique seres vivientes, porque eso les hace más sentido, porque se trata entonces de personas como los hombres o como los ángeles. Y por eso pues cambiaron esa traducción, ¿verdad? O mejor dicho, siguen otros manuscritos, quizá antiguos, ¿no? Que lo traducen así también. Bueno, pues yo les voy a mostrar que en el Apocalipsis mismo se menciona de animales que hablan. Vamos a ver, Revelación 8:13. Lo voy a citar de la VIN, pero tengo otras como casi 10 otras traducciones que dicen igual. Y el griego dice igual. Dice así, Apocalipsis 8:13. Esto es un paréntesis, no es parte del tema en realidad. Dice: miré y oí volar un águila por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los tres mensajeros aún van a tocar. Hasta ahí. Así dice la VIN. Ahora, la Reina Valera actualizada dice igual. La Nueva Biblia de los Hispanos dice igual. La Biblia de Serafín Ausejo dice igual. La versión moderna, la versión de Martín Nieto, la nueva versión internacional, la versión de Diego Ascunce, la nueva Biblia de Jerusalén, la nueva Biblia española, la Pechita, y todas dicen igual. Vi volar un águila por el medio del cielo. ¿Y por qué la versión Reina Valera dice un ángel? Sí, la versión Reina Valera dice: vi volar por el cielo, o por el medio del cielo, un ángel diciendo a gran voz. Y es que los manuscritos griegos del siglo XII y siglo XIV, por ahí, dicen un ángel. Dicen un ángel. Pero los manuscritos griegos del siglo IV dicen un águila, no dicen un ángel. Entonces ahí es fácil ver que los cristianos que leían ese manuscrito antiguo, donde dice que esa águila hablaba, como que eso no les cabía en la cabeza, no les cuadraba, y cambiaron la palabra por ángel, ¿verdad? Por un ángel. Entonces, por eso los manuscritos del siglo XII, XIII y XIV dicen un ángel, pero los manuscritos del siglo IV, muchísimo más antiguos, dicen un águila. Todos los manuscritos griegos del siglo IV dicen un águila. Y la pechita, que es del siglo II, ¿qué dice? Usted consulte la pechita, está ahí en Eastwood. La pechita, que es del siglo II, 2 siglos más antigua que los manuscritos griegos del siglo IV, y dice también un águila. Así que tenemos fundamento sólido, sólido, para ver que la lectura original en este verso es águila. Miré y oí volar un águila por medio del cielo, diciendo gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, etcétera. Bueno, eso es como una ilustración, ¿verdad? Un ejemplo, mejor dicho, de que en las visiones celestiales se mencionan animales y se los presenta como hablando. Y hay más todavía, pero eso es otro tema, ¿verdad? También hay una visión en la que se presenta un altar, altar de piedra, hablando también. Ok, bueno, vamos entonces a encarrilarnos otra vez en el tema, ¿verdad? Que es en realidad las alabanzas. Pero eso era para aclarar que esto de los cuatro animales que alaban al Padre, pues no es nada extraño. Eso está así en el texto hebreo y en este caso también en griego. Bueno, y ya leímos también 4, 10 y 11, que son los 24 ancianos que alaban al Padre. ¿Ok? Ahora vamos a ver Apocalipsis 5, 8 al 10 y después el verso 14. Dice así, Revelación 5, 8, dice, cuando tomé el rollo los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llena de incienso que representa las oraciones de los santos. Ellos entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre has redimido para Yahvé, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim y reinarán sobre la tierra. Y el verso 14. Los cuatro animales decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron, o sea, y rindieron homenaje. Ajá, entonces aquí tenemos, en tercer lugar, que los 24 ancianos y los cuatro animales celestiales rinden alabanza y la dirigen al Cordero, porque no estamos leyendo todos los pasajes, ¿verdad? Pero si usted lee todo el pasaje, pues ve que frente al trono o al lado del trono hay un Cordero y ese Cordero representa a quién, al Mesías, el que está sentado en el trono es el Padre, siempre. En todas las escrituras que se presenta a alguien sentado en el trono, hablando del cielo, ¿verdad? Ese es el Padre, Yahweh. Y entonces aquí en Apocalipsis se habla de un cordero que estaba frente al trono, un cordero como inmolado, y eso es un símbolo del Mesías. Así que esta alabanza de los 24 ancianos y los cuatro animales se dirige al cordero en este caso. Ahora vamos a ver otra alabanza en capítulo 5 y versos 11 y 12. Siempre leyendo de la VIN, dice: Y miré y oí la voz de muchos mensajeros. Eso es lo que traduce en griego a ángelos, de donde viene el español ángeles. Muchos mensajeros alrededor del trono y de los animales y de los ancianos. Fíjense el arreglo: primero el trono. Después el cordero, aunque no lo hemos leído, pero luego los animales, cuatro animales, y los 24 ancianos. Sigue diciendo, el número de ellos, de estos mensajeros, eran miríadas de miríadas y millares de millares. Y decían a gran voz, digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Ahí está. Así que aquí tenemos entonces una hueste innumerable de millones y millones de ángeles, o sea, mensajeros, alabando al Mesías, al Cordero, que es el Mashiach, ¿no? El Cordero, Yohanan en su visión, vio un Cordero literal, él no vio al Mesías de ahí, es un Cordero que él vio. Y tenía una herida en el cuello, como que lo habían matado, pero en ese momento estaba vivo. Y ese cordero es un símbolo de el Mesías, el hijo de Yahweh. Ahora vamos al verso 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Tremendo, hermanos. Qué lindo. Entonces aquí tenemos en el verso 13 una alabanza de toda la creación, toda criatura, ofreciendo una alabanza especial. ¿Y quién recibe esa alabanza o a quién se dirige esa alabanza? A Yahweh el Padre, que es el que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces es propio, hermanos, alabarlos a los dos. Ahora fíjense que no estamos hablando de adoración, ese es otro tema. Estamos hablando de alabanza. Pero lo que quiero es que vean la proporción, cuántas alabanzas van dirigidas al Padre y cuántas al Cordero. Así que vayan tomando nota. Y cuántas a los dos. Ahora vamos a el verso, capítulo 7 y versos, vamos a leer 9 y 10. Dice, después de esto miré y una gran multitud de todas las naciones, ahora gente, y razas, y pueblos, y lenguas, cuyo número nadie podía contar, están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Verso 10. Aclaman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Amén. Ahí está, hermanos. Una gran multitud de gente, seres humanos, en vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Las palmas son símbolo de victoria. Las vestiduras blancas son símbolo de justicia. ¿Ah? Así que esto es una multitud de seres humanos rescatados. Y de hecho, esos son los mártires de la gran tribulación, hermanos. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos bien a fondo y en detalle el libro de Revelación, que esta gran multitud representa, ¿verdad? Es un símbolo, obviamente, ellos no están en el cielo. Todo lo que se ve aquí en estas visiones se ve en el cielo, pero muchas de estas cosas acontecen en la tierra e incluso son símbolos de otras cosas, ¿verdad? Estas personas son símbolos de los que han pasado o habrán pasado la gran tribulación. Sin embargo, la gran tribulación se menciona mucho después de esto, ¿eh? O sea que esto es una visión del futuro, hermanos. No es algo que es presente ni era presente para el tiempo en que Juan escribió. Esto es importante entenderlo. Ok, así que tenemos una gran multitud de que son los mártires de la gran tribulación presentando alabanzas y son dirigidas esas alabanzas a dos personas, Yahweh el Padre y el Cordero. Quiero entre paréntesis anotar que fíjense que en todo esto no aparece ni por asomo el Espíritu Santo. ¿Ve? Como si fuera una persona, porque no es una persona. Cuando estudiemos otra vez repito, cuando estudiemos el libro a fondo, pues vamos a ver algo sobre el Espíritu Santo, pero nunca se presenta en el Apocalipsis como una persona el Espíritu Santo. Ni siquiera se presenta. Punto. Ya, siempre se presenta dos personas, el Padre en el trono y el Cordero frente al trono, nadie más. En términos de los que reciben alabanza, me refiero, ¿no? O sea, que habla de otras personas, los animales, los ancianos y todo eso, pero esos son los que dan la alabanza. Estamos hablando ahora de los que reciben la alabanza. ¿A quiénes se dirige la alabanza? Solamente al Padre y al Cordero. Y vayan notando la proporción, que es el tema de hoy. 7, vamos ahora al capítulo 7, en donde estamos ya, pero ahora vamos a ver el verso 11 y 12. Dice. Todos los mensajeros, o sea, los ángeles, que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro animales, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a quién, a Elohim, o sea, a Yahweh, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina. Manos, qué tremendo. Yo me imagino eso cantado por un coro de millares y millones de ángeles, ¿ah? En ese coro, entonando todas esas palabras a cuatro voces. Imagínenselo, hermano, en su mente. A cuatro voces cantando esas palabras en hebreo. Porque para que Juan las entendiera, tenía, seguramente que era en hebreo que cantaran, ¿verdad? Que aparte de todo es el idioma. Pudiéramos decir, ¿verdad? Humanamente hablando, el idioma celestial, por lo menos el idioma de la revelación, el idioma en que el cielo se ha revelado a la tierra es el hebreo. Así que nada más natural que pensar que esas alabanzas se están expresando cuando Juan las oye allá en su visión en hebreo. Y casi siempre el hebreo, especialmente cuando el hebreo es poético, se hace cantado, ¿no? Casi siempre se canta, como hacen en las sinagogas hasta el día de hoy. Así que imagínense esa gran alabanza que acabo de leer, entonada por millones y millones de ángeles, probablemente en cuatro voces, o más, si es que existe esa posibilidad. Ah, increíble, hermanos, increíble armonía que debe haber sido esa, increíble impacto espiritual que debe haber tenido ese coro en el corazón y en el alma de Johanán, de Juan. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, para hacer una comparación, cuántos de ustedes habrán escuchado cantar el coro mormón, de los mormones, el coro de la iglesia de los santos de los últimos días, conocidos como los mormones, ¿verdad? Ellos cantan, por ejemplo, ese Mashiach, el Mesías, esa canción, bueno, ya clásica, ¿verdad? El Mesías. Los que nunca han escuchado cantar ese coro, no han escuchado cantar un coro poderoso, potente. Yo lo he escuchado y cuando escucho ese coro cantar, se me erizan los vellos. Es una cosa fuera de este mundo. Porque yo no sé cuántos son, pero son muchas personas, centenares, creo, de personas cantando a cuatro voces. ¿Ah? Búsquenlo en YouTube y óiganlo. Y ese es un coro que tiene un poder increíble. A mí me encanta, a mí me fascina. Ah, cada vez que lo escucho, no lo he escuchado muchísimas veces, pero lo he escuchado unas cuantas veces. No sé a qué se refiere el clásico, ¿verdad? Cuando me preguntan en la pantalla. Yo no estoy hablando ahora de los temas que ellos cantan, ¿verdad? De si sus temas son correctos o incorrectos, o si son, digamos, falsa, la verdad, la doctrina que ellos enseñan, pues eso es aparte. Yo estoy hablando ahora de la calidad sonora, del poder de esas voces, ¿ah? Unidas a cuatro, cantando a cuatro voces todas esas personas. Ese es el tema ahora, no es lo que ellos predican. Y es espectacular la calidad de voces y sonido del coro de los mormones. ¿Que tienen doctrina falsa? Sí, pero eso es otro tema, hermanos. No mezclen una cosa con otra, ¿verdad? Y eso lo menciono para hacer una comparación. Imagínense que ese coro de yo no sé cuántas personas, quizás 100, 200 o 300 personas, no lo sé, suena tan tremendo, tan conmovedor. ¿Cómo será un coro de ángeles de millones y millones de personas angélicas cantando a cuatro voces la alabanza de Yahweh? Eso es increíble, hermanos. Es más, eso es inimaginable. No nos da la mente para imaginar y poder percibir, ¿verdad? Lo glorioso que será eso. Y eso lo escuchó Juan, hermanos. Eso lo escuchó Johanán, el discípulo de Yahoshua, el anciano, en este texto que acabo de leer. Así que vamos ahora a la siguiente alabanza en el capítulo 11, verso 16, verso 11, capítulo 11, verso, vamos a leer 16 al 18. Dice, y los 24 ancianos, eso ocurre bajo la séptima trompeta, pero eso, hoy no estamos en análisis de la trompeta, ¿verdad? Solamente de las alabanzas. El asunto de todas las trompetas y todos los que se presentan aquí, pues lo analizamos después. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos, ah, ¿qué dice eso? Que son príncipes celestiales, son gobernantes del universo, Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Elohim se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh, diciendo: Te damos gracias, Yahweh, El Shaddai, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Y las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su recompensa a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que respetan tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Tremenda alabanza, hermanos. ¿Quiénes ofrecen esas alabanzas? Los 24 ancianos. ¿Quién recibe esa alabanza? El Padre. No mencionamos que la alabanza de los ángeles, que en el pasaje que leímos antes, va dirigida al Padre también, a Yahweh. Así que, vaya anotando, después vamos a resumir, ¿verdad? ¿Quiénes reciben la alabanza? En este caso, los 24 ancianos, otra vez, alaban al Padre Yahweh. Okay. Y ahí hay unas cuantas cosas interesantes que pudiéramos comentar, ¿verdad? Pero como les dije ya, eso lo haremos otro día. Solamente quería recalcar el detalle que estos 24 ancianos son 24 príncipes o gobernantes celestiales, ¿ah? Que en símbolo pudiéramos decir que representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, pero no quiere decir que son seres humanos. Esos que están en la visión son 24 ancianos celestiales, porque aquí lo que estamos presenciando, hermanos, es una visión del tribunal celestial, del concilio celestial, hermanos. ¿Okay? Así que no confundamos esto con la cuestión de los seres humanos. Solamente se mencionan seres humanos cuando habla de aquellos que salieron de la tribulación, que ya lo leímos, ¿verdad? La gran multitud en Apocalipsis 7, 9 y 10, de que representa a los mártires o son los que habrían de ser mártires, ¿verdad? En la visión representaba a los que habrían de ser en el futuro mártires de la gran tribulación. Ok, vamos a la siguiente, en Apocalipsis 15. Vamos ahora al capítulo 15. Y vamos a leer los versos 2 y 4, o 2 al 4. Dice así: Vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores, estos son seres humanos, sobre la bestia y su imagen, y el número de su nombre, estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Elohim. Verso 3: Y cantan el cántico de Moshe, el siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh, El Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Hay un cántico por ahí que dice esto, un cántico moderno. Yahweh, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Ahí está el cántico de los mártires de la gran tribulación. Otra vez, ¿verdad? Otra alabanza de un coro inmenso de miles y miles de personas. No sabemos cuánto, no dice el número, pero sí sabemos que serán miles, porque en otro pasaje lo indica, que son o serán miles y miles de personas, y los llama vencedores sobre la bestia y su imagen. Quiere decir, hermanos, que eso todavía está en el futuro, ¿verdad? El cumplimiento de ese grupo, ¿no? La elección de ese grupo de vencedores sobre la bestia y su imagen, porque son vencedores. Y dice que su nombre está, perdón, y que están de pie sobre el mar de vidrio y entonan ese precioso cántico. ¿Y a quién le cantan? ¿A quién dirigen su alabanza? A Yahweh, el Padre, y a nadie más. Así que ya van tres corridas para Yahweh. ¿Ah? Después hacemos el resumen. Ahora vamos a ver el capítulo 16 y leemos los versos 5 y 6. Ahora dice, verso 5: y oí el mensajero de las aguas. Ahora sí, este es un mensajero especial, este es un ángel especial. Oí al mensajero de las aguas decir: justo eres tú que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Ese es el cántico del ángel de las aguas o el mensajero de las aguas. ¿Y a quién dirige el mensajero de las aguas su cántico? A Yahvé, el Padre. Otra vez, vayan tomando nota. Entonces, ahora el verso 7, más abajito, dice: y oí al altar decir: ciertamente, oh Yahvé, El Shaddai, tus juicios son verdaderos y justos. Hasta ahí. Entonces, el cántico de el altar. ¿Quién es el altar? Bueno, no lo dice. Probablemente un ángel. Probablemente un ángel que canta eso desde el altar, ¿verdad? Probablemente es la voz de un ángel que desde el altar, emite ese canto. Y por eso se dice que oía el altar decir. Pero otra explicación que pudiera ser válida también es sencillamente que, como esto es algo simbólico, ¿verdad? Es verdaderamente el altar mismo el que está cantando. Pero como eso es un símbolo, de todas maneras, pues ese altar debe representar algo, ¿verdad? Pero eso no es lo que vamos a analizar ahora. Eso viene en el estudio del Apocalipsis que vamos a hacer próximamente. Así que no podemos cubrir todo de una vez. Los dejo con ese aperitivo para entrar después a la cena cuando estudiamos Apocalipsis. Ahora solamente decimos que el altar también habla. ¿Y a quién dirige su alabanza? Sencillo. A otra vez, a Yahvé el Padre. A Yahvé el Padre. Vayan tomando nota. ¿Cuántas alabanzas se dirigen al Padre y cuántas al Cordero? Para que nos sirva esto de modelo para dirigir, ¿verdad? Para cómo y a quién dirigir nuestras alabanzas. Vamos ahora al capítulo 19 y vamos a leer versos 1 al 3. Este es el canto triunfal de la multitud. Dice: después de estas cosas oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía: aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Elohim, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella, de la ramera, subió por los siglos de los siglos hasta allí. Bueno, ahí me adelanté porque el primer verso del 1 al 3 es el cántico de la gran multitud, de una gran multitud en el cielo, ¿verdad? ¿A quién dirige su cántico? Al Padre, otra vez, a Yahvé el Padre. Entonces el verso 4 dice: y se postraron los 24 ancianos y los cuatro animales y adoraron a Elohim que está sentado sobre el trono diciendo: amén, aleluya. Hermano, qué tremendo. Entonces los 24 ancianos y los cuatro animales otra vez emiten una alabanza especial, tremenda. ¿Y a quién la dirigen? A Yahvé, al Padre, al que está sentado sobre el trono. Y finalmente, capítulo 19, vamos a leer los versos 6 hasta el 8, porque aunque no está incluido, pero el verso 5 es interesante. Dice: entonces salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Elohim todos sus siervos, y ustedes los que los respetan, tanto pequeños como grandes. Ahí no dice de quién es esa voz, pero salió del trono y también invita a alabar a Elohim. Alabar al Padre Yahweh. Entonces, ahora sí, la última, capítulo 19, versos 6 al 8, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: Aleluya, porque reina Yahweh, nuestro El Shaddai. Y gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Ahí está. Ahí están todas las alabanzas. ¿Ah? Y luego dice que el mensajero le dijo a Johanán: escribe, felices los invitados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo además: estas son palabras verdaderas de Elohim. Hasta ahí, hermanos, vemos entonces en este pasaje último otra vez una alabanza emitida por una gran multitud, una inmensa multitud. ¿Y a quién se dirige la alabanza? Al Padre, Yahweh el Padre. Entonces vamos a hacer un resumen. Espero que alguien de ustedes que tome nota me ayude con este resumen. Yo no lo había hecho antes. Tenemos aquí 14 ejemplos de alabanzas. De esas 14, vamos a ver cuántas se dirigen al Padre. Al Padre solo. 10. 10 de esas se dirigen al Padre. Anoten eso. Ahora, ¿cuántas se dirigen al Cordero solo? 2. 2 nada más, al Cordero solo. Ahora, ¿cuántas se dirigen a los dos, al Padre y al Cordero? 2. Hermanos, vamos a seguir ese ejemplo. Está bonito, ¿verdad? 10 alabanzas de 14 se dirigen al Padre solo. 2 alabanzas se dirigen al Padre y al Hijo. Y 2 alabanzas se dirigen al Cordero solo. Así que ahí tenemos un modelo excelente de cómo deben ser nuestras alabanzas, ¿verdad? Quiere decir que de la inmensa mayoría de nuestras alabanzas deben dirigirse al Padre. Y algún número de alabanzas deben dirigirse al Padre y al Hijo, a los dos juntos. Y algún número, ¿verdad?, no muy extenso, de alabanzas deben dirigirse al Hijo, al Mesías. Ok, qué lindo, hermano. Yo no conozco muchos de por cientos. No he sido nunca bueno en matemática o en aritmética. Por eso a veces pido ayuda de los hermanos. Aquí me están diciendo que el 80% de las alabanzas se dirigen al Padre y 10% al Hijo. Interesante. Y 10% a los dos. O sea que un 20%, ¿verdad? Está muy bien hecho eso, ¿sabes? 80% de alabanzas al Padre, 10% al Padre y al Hijo, y 10% al Hijo solo. De manera que, hermanos, analicen eso y vamos a seguir ese modelo bíblico celestial, ¿verdad? El compartido es 20%, muy bien. 20% de las alabanzas compartidas, Padre e Hijo. O vamos a decir que incluyen al Hijo, ¿ok? Pero el 80% al Padre solamente. Entonces, los himnarios cristianos lo hacen al revés, hermanos. Como decíamos al principio, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo los himnarios cristianos le dan, pudiéramos decir que ellos invierten esa proporción y le dan el 80% de las alabanzas al Hijo, ¿verdad? O algún tema que se relaciona con el Hijo solamente. Y solamente un 20% de sus alabanzas se dirigen al Padre o a algún tema relacionado con el Padre solamente, ¿no? ¿Ok? Me parece que están fuera de proporción los cristianos, o por lo menos quizás no debo decir que están fuera de proporción, sino que debo decir que no están siguiendo el modelo bíblico de esto, ¿no? De cómo se ofrecen y a quién se ofrecen las alabanzas. Lo que pasa es que precisamente la teología cristiana en algunos casos considera al Hijo como el propio Padre, y tienen ahí la mezcla de los pastores de que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, y entonces no se sabe ni quién es quién. Y otros, incluso unos dicen que es la misma persona, y otros dicen que no, que son dos, pero que son tres, la Trinidad es Dios, etcétera, etcétera. Ese no es el tema de hoy, no vamos a entrar en eso. Pero ya hemos estudiado a fondo eso y hemos presentado aquí varias veces por distintos maestros, ¿verdad?, el tema de la Trinidad. Pero precisamente ese tema, esa doctrina, Ese dogma de la Trinidad es lo que ha confundido, hermanos, al mundo cristiano y lo ha llevado precisamente a alabar al Hijo mayormente, ¿ve? Y un poquitito al Padre y un chispitito al Espíritu Santo, según ellos, que según ellos es una persona también. Pero vemos, hermanos, en este modelo bíblico cómo se cometen horrores, como dice el hermano Estela. Horrores que se cometen por falta de conocimiento. No es por mala fe, no es porque sean malos estos hermanos, al contrario. Ellos pueden ser buenísimos, ¿verdad? Y tener toda la buena fe del mundo. Pero cometen esos errores porque sus pastores los han guiado mal. Sus teólogos. Es más, yo creo que no tanto los pastores. Los teólogos son los que han dirigido mal a ese pueblo. Y perecen por falta de conocimiento. Los teólogos, los que interpretan, los intérpretes, son los que han falseado la pluma, como dice la escritura, la pluma de los escribas ha falseado, ¿verdad?, la palabra de Yahvé. Y por eso hay tantos errores en estas iglesias de la cristiandad. Y por eso hemos salido de ahí, hermanos, escuchando la voz de Yahvé que nos dijo: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus plagas. Y cuando dice ella, se refiere a la gran Babilonia. Otra vez caemos en los temas de Apocalipsis. Por eso es que en los próximos, cuando entremos en ese curso de Apocalipsis, vamos a hablar a todo lo que da sobre todas estas cuestiones, ¿verdad? De ese gran libro que es la Revelación, el Apocalipsis. Un libro que todo el mundo dice que lo entiende. Todas las iglesias dicen que lo entienden. Casi cada iglesia dice: nosotros somos los únicos que entendemos el Apocalipsis. Por lo menos conozco una iglesia muy familiar y muy querida por mí que dice: nosotros somos los únicos que entendemos el Apocalipsis. Y después de muchos años de estudio, de comparación y de análisis de todas esas doctrinas, yo he llegado a una conclusión, hermano, y es que no es que nosotros somos los únicos que entendemos el Apocalipsis. Esa no es la conclusión a la que yo he llegado. La conclusión a la que yo he llegado es que nadie entiende el libro de Apocalipsis correctamente o totalmente. Todos o cada uno de nosotros entendemos un poquito. Y eso es lo que vamos a presentar y lo que vamos a analizar en nuestro curso de Apocalipsis, ¿ah? Para que veamos, y incluso vamos a comparar enseñanza, a comparar interpretaciones. No vamos a, como ustedes saben que yo acostumbro, ¿verdad?, no ser dogmático, sino que vamos a ver las distintas interpretaciones que hay sobre ciertos aspectos del libro de Apocalipsis y vamos entonces a comparar y a ver por qué unas interpretaciones son razonables, mientras que otras interpretaciones no son razonables. Y repito y me reitero de que, incluyendo nosotros, nadie entiende plenamente el libro de Apocalipsis. Solamente lo entendemos en parte, ¿verdad? Y con esa mente, ¿verdad?, tratando de ser lo más humildes posibles, vamos a iniciar, no es ahora próximamente, pero es después de enero, quizá en febrero, un análisis, verso por verso del libro de Apocalipsis en hebreo. O sea, no es que vamos a hablar hebreo, sino que vamos a basar el estudio en el Apocalipsis hebreo. Y lo van a tener ustedes en sus manos, una edición que estoy preparando del Apocalipsis, que tiene, como hicimos con el Génesis, ¿verdad?, y con el Mateo hebreo, en la columna izquierda va a tener el texto en hebreo, en la columna del centro va a tener el hebreo transliterado para que todos lo puedan leer, y en la columna de la derecha una traducción literal que estoy haciendo del texto hebreo de Apocalipsis. Y vamos a notar muchísimas cosas interesantes, cosas que en el griego no se ven. En el texto griego de Apocalipsis no se notan ciertas cosas que vamos a analizar, y en el hebreo sí se ven, y se ven muchísimo más claro a ciertos conceptos, ¿verdad? Cuando se estudian a la luz del texto hebreo. Así que eso viene, hermanos, pero solamente voy ahora por el capítulo 11, porque es un trabajo inmenso, hermanos. Tengo que copiar el texto hebreo. Entonces ir transliterándolo ahí poquito a poco, palabra por palabra, y entonces ir traduciéndolo literalmente. Claro, para la traducción utilizo como base, pues una ayudita, ¿verdad?, para avanzar, la Reina Valera actualizada, que ya hemos estado trabajando sobre eso por un par de años. Entonces pongo el texto de la versión Reina Valera actualizada, digo Reina Valera restaurada, perdón, que es la edición que yo estoy preparando, y entonces lo adapto al hebreo, porque tampoco esa traducción es perfecta, ni está acorde con el hebreo, ¿eh? Entonces lo que estoy, el resultado es que lo que vamos a tener ahí en ese documento es una traducción nueva, totalmente nueva, literal, palabra por palabra, del texto de Apocalipsis según aparece en hebreo. Y el texto hebreo es el del doctor Delitzsch. Delitzsch. Después entramos en los detalles, damos todas las explicaciones, ¿verdad? Cuando empiece el curso. Así que les invitamos, hermanos, a que no se pierdan ese curso de Apocalipsis en hebreo. No sé si están preguntando, pero lo que vamos a tener es una copia del hebreo de Apocalipsis del doctor Delitzsch y también la transliteración que yo he hecho y la traducción que estoy haciendo de ese libro. Ese texto no sale en ningún sitio ni se consigue en ningún sitio, hermanos. Digo, si se refiere a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es un proyecto mío que todavía ni he terminado. Ahora, si se refiere al texto hebreo de Delitzsch, se consigue en internet. Pero eso vamos a entrar en esos detalles cuando entremos en el curso, para que todos tengan toda la información de si quieren conseguir el texto hebreo del doctor Delitzsch, no solo de Apocalipsis, sino de todo el Nuevo Testamento, ¿okay? En hebreo. Eso se los voy a suministrar también a los que vengan al curso. Ahora, para terminar esta charla, ¿verdad? Sobre Apocalipsis, digo, sobre estas bendiciones solamente de Apocalipsis. Quiero darles el enlace, un momentito, voy a sacar ahora el enlace de, esto es para los hermanos nuevos, los que quieran recibir las noticias y los avisos relativos al curso de Apocalipsis que vamos a ofrecer próximamente, quizás en hebreo, tienen que estar registrados en el boletín hebraico, ¿eh? Esto es para los hermanos nuevos, la mayoría de los que están aquí presentes hoy están ya registrados en el boletín hebraico. Pero los que no están, los que son nuevos o que nos están visitando hoy, los que van a estar escuchando esto en la grabación, ¿verdad? Pues pueden entrar en ese enlace que les presento aquí en la pantalla, se los voy a leer para los que están escuchando la grabación, y entonces registrarse ahí, en esa página, para poder recibir mis avisos, envíos, noticias, etcétera. Incluso los documentos que vamos a estar utilizando en el curso de Apocalipsis. Bueno, el enlace dice así, ¿verdad? Para los que no están viendo, solamente están oyendo, tienen que empezar así: www.es, o sea, es, que significa España, es.groups, que es grupos en inglés, groups en inglés, que es groups. Después del punto de groups, punto, dice yahoo.com, diagonal, raya diagonal, neo, dice neo, 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 diagonal, otra vez la palabra groups, que significa grupo en español, ¿verdad? Grupos, pero está en inglés, groups, otra vez diagonal, entonces hebraica, raya, o sea, guión, PR, diagonal. Y después info. Aunque si no ponen la palabra info, sale también. Pero ahí está así. Info, NIFO. Ya, con ese enlace, ustedes entran a mi página que se llama Hebraica también, que es más bien un boletín, ¿no? A través de esa página reciben todos los que están ahí registrados, todo lo que yo envíe, ¿no? Sean noticias, avisos o documentos que también de vez en cuando comparto ahí. Y ahí Ángel está presentando una dirección más fácil. Oh, qué bueno, gracias, hermano Ángel. Nos está presentando la siguiente dirección. Gracias. Para los que están escuchando solamente la grabación, escriben HTTP, o sea, una T dos veces. HTTP. Dos puntos que le llaman colon en inglés y dos rayas diagonales, una después de otras. Y entonces la palabra boletín, sin acento, boletín, punto, escuela hebraica, todo junto, escuela hebraica, punto com. Y una diagonal ahí también al final. Entiendo que con esa página, quiero decir, con ese enlace, entra, es lo mismo, entran a esa página, ¿verdad? Que yo les estaba hablando, que es una lista de distribución, simplemente, ¿verdad? Y todos los que estén en esa lista, pues van a recibir mis noticias, mis avisos y los documentos que yo envío. Y van a recibir entonces ahí ese documento del que le estoy hablando, que es la versión, una versión especial de Apocalipsis en tres columnas: hebreo, fonética y español literal. Así que, hermanos, con esto termino el tema de hoy. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Espero que hayan sido un poquito, por lo menos, edificados, ¿verdad?, con este modelo de alabanzas del Apocalipsis que he querido presentar en este día, para que nos sirva de modelo, en el sentido de dirigir la mayor parte de nuestras alabanzas al Padre, y algunas también al Hijo, y algunas también al Padre y al Hijo juntos. Un modelo bíblico que hemos extraído del libro de Apocalipsis. Así que muchas gracias por su atención, hermanos, y muchas gracias por su presencia, a los que están acá en vivo. Que el Todopoderoso Yahweh, otra vez digo, los bendiga y los guarde. En el nombre de nuestro amado Maestro y hermano y Rey celestial también, Yahoshua, nuestro Salvador. Amén. Hasta la próxima. Shalom.